Saludos a quienes comparten la mesa de este martes 5 de marzo. Connie Hughes, ya lo escucharon, buen día.
Buenos días, amigos y audiencia.
Daniel Superviel también.
¿Qué tal?
Daniel Chaschetti.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Y Miguel Fernández Galeano, que vuelve como invitado. ¿Qué tal?
Buen día, un gusto.
Vamos al primero de los temas de nuestra agenda de la actualidad política. Ayer comenzaron las clases en secundaria, pero no todos los liceos pudieron hacerlo debido básicamente a problemas con sus edificios. Según el sindicato de docentes fueron 20 los centros que no pudieron arrancar, pero el Consejo de Secundaria maneja una cifra menor. Emma Zaffaroni, integrante del Consejo, decía esta mañana en perspectiva que 8 liceos de Montevideo y 3 de Canelones fueron los que todavía quedaron esperando, de un total de 290 centros en todo el país. Según la profesora Zaffaroni, este jueves ya estarían todos en actividad. Y en el caso de aquellos liceos que tienen grandes obras adjudicadas, está previsto que puedan convivir con el dictado de cursos. Ella también destacó que es la primera vez en años que las clases se inician tan temprano. Y remarcó que el problema con los locales no es algo nuevo.
Me parece que tenemos que tener una mirada histórica y no podemos reclamar que este año los 290 edificios de la enseñanza secundaria, solamente de secundaria, estén en perfectas condiciones cuando contamos con un parque edilicio, digamos, que tiene algunos edificios 100 años, otros 50, otros 40, en donde históricamente hemos tenido una falta de atención de mantenimiento.
¿Cómo están siguiendo este tema?
Bueno, yo en primer lugar diría que siempre hay dos tópicos inexcusables. Se dice, y está bien, que es condición imprescindible que haya, estén los docentes y la infraestructura edilicia esté armada, pero jamás se habla de las cosas que se hacen como proyecto educativo en el caso concreto de secundaria, que tanto se habla. Muy perdido por ahí, en el medio de estas noticias, estas horas escuchamos que se le han dado 6 horas docentes adicionales a los docentes de secundaria. En 100 liceos se eligieron aquellos 100 liceos que tenían más de 25% de rezago. Se le dieron 6 horas para que hicieran, los docentes pudieran hacer no la tarea curricular, sino hicieran una tarea de acompañamiento. Se eligió un coordinador pedagógico, se están eligiendo coordinadores pedagógicos para justamente acompañar en aquellos lugares donde hay dificultades el proceso de aprendizaje de aquellos estudiantes que tienen problemas de rezago. Está en marcha un plan de convivencia que me parece que es una cuestión interesante, porque ver el tema edilicio desde el punto de vista exclusivamente de esa suerte, como pasaba a veces con el tema de, con algunos temas que empieza ese conteo casi absurdo, ¿no? De 12, 11, 7, 16. Yo creo que claramente que haya 2 liceos que estén mal no es una cosa buena, pero es evidente que también hay que ver el conjunto de los temas. Y a mí me llama especialmente la atención el hecho de que sigamos la situación de los liceos a través de comunicados en general de los gremios, que además después aparece el hecho legítimo, pero finalmente un hecho que no es posible disociarlo, de que junto con el reclamo de las condiciones de trabajo aparece el tema laboral, el tema salarial. Pero yo digo, se habla de esto y nadie ha hablado en estos días, ni siquiera en los propios medios de prensa, Emiliano. Hoy creo que lo mencionó en la mañana Emma Zaffaroni, que hay un balance muy completo en la página web de la ANEP, ANEP en Obras, donde un poco también se da el concepto de eso, de que, como se decía hoy de mañana, hay un mantenimiento preventivo que es todo el año. Uh-huh. Y en un lugar donde hay estudiantes, el mantenimiento preventivo, como pasa en nuestras casas, se va a tener que hacer en coexistencia con los estudiantes. Habrá que tener un plan de contingencia, ver cómo resolver ese problema de hacer el mantenimiento preventivo. Pero de la página web, y con esto voy terminando, hay que tener en cuenta que hay concretamente 3.066 intervenciones, ¿no? Un número muy importante para 2.800 locales. O sea, nadie ha dicho que son 2.800 locales en toda la ANEP, y que 2.800 locales, en una cuenta muy rápida, son 2 millones de metros cuadrados, en un cálculo modesto de los metros cuadrados que puede tener cada uno de estos locales. Podríamos decir más y terminaríamos en cifras que no es la idea. Pero quiero destacar que hay un 5% de obra nueva de esas 3.066 intervenciones. 50% de mantenimiento profundo. Quiere decir que es ese rezago, esa deuda acumulada. No se trata de hablar de la historia, que es una deuda acumulada que tiene mantener la infraestructura edilicia de un sistema que funciona todos los días, que funciona mucha parte del año y con gente adentro. Por lo tanto, yo creo que hay que hablar de lo sustantivo, hay que buscar que esos temas se superen y ver que la ANEP, por lo menos en esta oportunidad, le ha dado transparencia al tema, ha mostrado sus números globales, no los casuísticos, y creo que por ese lado van a analizar este tema.
¿Qué dicen los demás?
Yo me pareció muy sensatas y prudentes las referencias de la señora directora de secundaria que he entrevistado hoy de mañana, Emma Zaffaroni. Lo que dice creo que es completamente entendible. Me parece que esta actitud de las gremios docentes pretenden llevar agua a su molino y entre otras cosas no tienen en cuenta en general, así me parece, a los educandos. Las cifras de que lo que están son 11 liceos sin comenzar sus cursos, que empezarían el último de ellos el día jueves, me pareció un comienzo bastante muy razonable. En segundo lugar, el comentario me pareció muy atinado, decir, bueno, lo que hay es que destacar algunas cosas. Primero, hay liceos nuevos, es decir, el país ha construido en los últimos 20 años, 20 y pico de años, una cantidad enorme de liceos, porque se sintió a partir de los 90 el impacto de la generalización de la educación secundaria, que fue, por un lado, una norma constitucional para el ciclo básico de secundaria y, por otro lado, una necesidad, digamos, de la educación más generalizada. Cuando yo estaba en secundaria, la secundaria, para que tengan una idea, la secundaria superior, es decir, la de los tramos preuniversitarios, no pasaba de los 14.000 estudiantes.
El IABA
tenía 7.000, o sea, el IABA tenía la mitad de los, si mi memoria no me falla, la mitad de los alumnos que tenía el país en esas etapas de la secundaria. Hoy tiene, por cifras que tengo adelante del Instituto de Estadísticas, tiene 143.000, es decir, estamos hablando que se multiplicó por 10. Obviamente esto demandó. Lo que sí está bueno que se hable aquí, y lo dijo la señora Zaffaroni, es, ella capaz que no lo planteó como, digamos, no hay mantenimiento. En realidad es un problema del Uruguay y el sector público especialmente, que no tiene asignaciones razonables de mantenimiento. Los edificios no son seres vivos, pero sí padecen el paso de los años. Y tiene que haber una asignación, hay toda una teoría matemática.
Entre un 10 y un 12% de la inversión hay que estar amortizándolo, bueno, en plazo, digo, de 2-3 años.
Eso lo sabe cualquiera que administra edificios. Y aquí se han construido en muchas épocas edificios donde después no hay un peso de mantenimiento, y esos objetos que son los lugares donde se da clase se ponen viejos, no se renuevan, y un buen día pasan todas esas cosas, colapsan. Entonces,
ojo, es una cultura nacional.
Por eso lo estoy diciendo.
Ni siquiera abarca al Estado solamente. No, es una cultura nacional. Montevideo, en general, cuando uno la recorre, no luce como luce otras, como lucen otras ciudades. El mantenimiento de los edificios particulares o de las casas particulares no es algo que se vea... en las cantidades y en las proporciones que tendría que haber, ¿no?
Es verdad, las ciudades tampoco lo hacen, digamos, yo tengo presente en algún caso que digamos, la gente le llamaba la atención en los años 95 y siguientes, el gobierno de Burgueño en Punta del Este, que había puesto tenía una política de que estuvieran cortados los pastos y los canteros estuvieran con flores. Ahora esto más o menos se está aceptando. Tú has venido ahora de Europa y lo ves. Dices, ¿por qué esta ciudad parece tan linda? Porque hay una asignación de recursos. Bueno, creo que eso.
Recursos públicos y privados. Lo privado también mantiene los suyos.
Y una última consideración. Lo de crecer y mantener adentro de un local y tener actividad es una cosa que saben hacer todo el mundo. Y si no, pregúnteme cómo crecieron los 4 o 5 shopping que tiene Montevideo. Cerraron 3 meses, esperaron las vacaciones, nada. Acaba de inaugurarse la Terminal Tres Cruces con un triple shopping y estuvo cerrado. Era algún complicado entrar o lo que fuera, pero nadie tuvo riesgo ni le pasó nada y ahora está todo nuevo.
Bueno, empezamos con dos intervenciones largas, a ver cómo les va a los Danieles.
No, breve, no, a mí, francamente, a mí me encantaría ver otra clase de comienzos de cursos, ¿no? Porque es como que todos los años volvemos sobre el mismo tema, el tema de, bueno, cuántos locales están rotos, cuántos... Vemos a los directores de ANEP explicando con un lenguaje y un discurso que es claramente, que no es claramente el de ellos, por qué no se ejecutaron obras o por qué hay rezago. A mí me encantaría que el debate girara en torno a la calidad de la educación, ¿no? ¿Cuántos estudiantes entraron? ¿Si aumentó la matrícula o no? ¿Qué dificultades van a tener? ¿Dónde están los puntos débiles del sistema? ¿Dónde existen las tasas de probabilidad más altas de que los chiquilines no terminen el año? ¿Cuáles son las zonas más problemáticas? ¿Si todos los liceos se comportan igual? ¿Los del interior o los de Montevideo, dentro de Montevideo? O sea, otra clase de discusión y está de bien. Debate. Yo estoy un poco cansado de este tipo de discusiones, pero... porque ¿sabes qué pasa? Yo me imagino que en realidad toda esta parte de la ejecución y del mantenimiento debería tener como otras formas, ¿no? Mm. O sea, son cosas que las debería hacer no los directores académicos de la ANEP, sino que deberían hacer los gerentes, y acá son cuestiones de gestión y ejecución, y me parece que en ese punto es como que todo el tiempo los directores quedan entrampados en este tipo de asuntos. Tinetto decía la otra vez que la mayor parte del tiempo están analizando cuestiones administrativas. Mm. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema de diseño y tiene que ver con los problemas de fondo de la educación. Mi sueño sería que comencemos un año los cursos discutiendo de la calidad académica de la enseñanza que se brinda y no tanto de estos asuntos de infraestructura que deberían ser resueltos de una manera más administrativa y con más previsión, ¿no?
Es cierto. Ahora, desde el lado, digamos, periodístico y medios de comunicación, también sí. Es cierto que esta es una fecha en la que se puede evaluar un aspecto de la educación, que no es quizás el de fondo, pero es, a ver, ¿se pierden días de clase? ¿Los botijas van a arrancar perdiendo días porque el edificio no está en condiciones o porque los docentes no fueron asignados? Ese es un asunto importante. Tiene que ver con lo que después se obtiene de ese estudiante. No es quizás el debate profundo, pero es una parte. Y por eso es que en estos días esto tiene tanta relevancia, más allá de que también están las movilizaciones de los gremios docentes, etcétera, que obviamente influyen, ¿no?
Sí, breve comentario también. Además, todo lo que estamos diciendo cobra especial relevancia por una de las prioridades que planteó el presidente Mujica en aquel famoso discurso tan recordado y tan aplaudido por todo el mundo, que era educación, educación, educación. Y claramente esta educación, educación, educación está generando el resultado, lamentablemente, es la tan temida generación Nini, ¿no? Entonces, si nosotros queremos, el Uruguay quiere generar una generación de egresados de secundaria, de la enseñanza pública, que se aporten a la sociedad y que no terminen siendo un peso para la sociedad, los mensajes que se emiten, por ejemplo, a los chicos que quisieron ir al liceo 13, al 18, al 22, al 24, al 31, al 37, al 44, al 74, yo no creo que le colme la explicación de Zaffaroni diciendo, como dijo, no podemos esperar ahora que edificio que tiene 100 años de problemas edilicios ahora estén en funcionamiento. Yo creo que sí, que es lo que hay que esperar, sobre todo un presidente que puso su énfasis en la educación. Deberían estar todos bien. Connie Hughes acaba de hacer un relato de que no hay presupuesto asignado para mantenimiento. Pero bueno, yo lo lamento. Si es una prioridad del gobierno, pues los edificios deberían estar bien, pues las asignaciones de los horarios deberían estar bien, pues las currículas, como mencionan por ahí, no sé en qué liceo, la persona que hacía los horarios y determinaba qué clase y a qué hora iba cuál, y si iba historia o geografía, no sé qué, no estaba, entonces no pudieron hacer los horarios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde está el problema?
Yo tengo la impresión de que el tema es el contexto. Yo creo que la elección de horas y la infraestructura es una condición necesaria, sin duda es insuficiente para pensar el desafío que tiene el sistema educativo. Yo creo que se ha puesto, yo no creo que sea solo un problema de gestión, yo creo que hay un tema de diseño organizacional, hay aspectos que tienen que ver con el diseño de la gestión, pero me da la impresión de que lo que es preocupante es que se esté mirando siempre una parte, es decir, creo que alguien lo decía hoy a la mañana, para el que no tiene el liceo, está diciendo Daniel ahora, el que no tiene el liceo un día, para él es el 100% el problema. Pero tenemos que tener la capacidad de ver que el sistema educativo tiene casi 300 liceos, que esos 300 liceos tienen que estar en mantenimiento durante todo el año, y por lo tanto el hecho de que las obras no estén terminadas no debería ser un problema. Y lo otro es que los problemas en el año pasado aparentemente hubieron problemas con la elección de horas. Este año, según se dijo hoy, están prácticamente todas elegidas. Hay un modelo de asignación de horas que habrá que se puede discutir, de hecho hace muchos años que viene heredado, que hace que empezado el año hay que reasignar un número de horas. Bueno, pero el diseño de lo que puede hacer la gestión del sistema educativo en el tema está hecho. Se compró un nuevo soft, se generó un nuevo programa para la asignación que tiene transparencia, que puede acceder todo el mundo, y me parece que por esa vía el tema está aquí. Mira, lo que yo creo que hay que hablar es qué vamos a hacer para resolver el problema de los chicos, los jóvenes y las mujeres jóvenes que hoy pierden entusiasmo por ir a la enseñanza media y pierden la capacidad en definitiva.
Está bien, ese es el asunto del mundo, pero si ese botija, si esa chiquilina llega al liceo y se encuentra con que no hay clases, con que va a demorar uno, dos, tres, cuatro,
pero Emiliano, semana, hay para ver el
o que
conjunto
no, o, que no tiene, o que no tiene profesor en dos o tres materias, está difícil engancharlo,
pero
¿no?
No es los liceos se llueven, no, si no. Hay 280.
De acuerdo,
está bien, pero hoy sabemos.
Y hay 8.
Hoy sabemos.
Van a arreglar en 4 días. Vamos a hablar.
Hoy sabemos bien que en determinado liceo, en segundo año, la probabilidad de abandonar es, pongamos, del 60%. Entonces, la pregunta.
En Montevideo, el primer ciclo va a durar 40, ese es el drama.
La pregunta a los consejeros de secundaria debería ser: bueno, ¿qué se ha pensado para resolver ese problema? O sea, yo entiendo, es importante el tema de edilicio. Pero a mí me gustaría discutir de otras cosas, ¿no? Es decir, ¿qué se está haciendo para que esos chicos puedan seguir estudiando y terminen por lo menos el primer ciclo de secundaria? Y a mí me da la impresión que, bueno, la discusión no se está haciendo y seguimos perdiendo tiempo, ¿no?
Connie.
A mí me pareció, no sé, no, tal vez no la he seguido mucho, pero me pareció muy atinado lo que escuché hoy, lo que he escuchado del ingeniero Tineto. No digo lo mismo del tercer miembro del consejo de secundaria, pero la sensación que uno tiene es que por lo menos las autoridades de enseñanza secundaria, porque ya es algo de eso reclamaba Emma Zaffaroni a Emiliano, que bueno, invíteme a hablar de qué es lo que vamos a hacer con el tema curricular,
sí, sí,
con el funcionamiento, y Emiliano prometió que lo iba a hacer. Yo comparto la preocupación de Chaschetti, en el sentido de que eso es el tema que importa. Y bueno, por lo menos, qué sé yo, será que Elton John me provocó optimismo ayer, pero tengo la ilusión de que estamos hablando de cosas que son más importantes, y me parece que, por supuesto, el discurso corporativo de las gremiales de docentes sigue estando completamente desconectado de la gente.
Bueno, tengo varios mensajes de los oyentes, desde aquellos que entienden que hay que ubicar una situación como esta en su contexto, y hacen comparaciones con épocas anteriores. Por ejemplo, yo fui al liceo hace 20 años en Melo, en pleno neoliberalismo, dice el oyente. Había dos liceos y siempre había un baño roto y salones sin algún vidrio. Igual los profesores casi no faltaban, ganaban mucho menos, y nosotros llegamos todos a sexto. Ahora hay 4 edificios, los profesores ganan más y, sin embargo, faltan todo el tiempo.
Tema cultural.
Después está el oyente que se pregunta si el presupuesto es tan alto, ¿por qué los liceos no disponen nunca de dinero? Y los sueldos siguen siendo bajos, etcétera. Es este enfoque. Pero después hay unos bastante más críticos. Este comienzo es una farsa, dice el oyente. Empiezo sextos y no tengo horarios y faltan cubrir cargos. Inventaron fiestas para ocultarlo. Triste, dice el oyente.
¿En qué liceo?
No da el dato exacto, ¿no? Pero es un testimonio planteado en primera persona, ¿no?
Sí, sí.
Empiezo sexto. Sí, pero bueno, el tema creo que tiene que ver con lo que veníamos hablando. El tema es lo que generamos al mandar estos mensajes desde el liceo. En un momento en donde hay un gran cuestionamiento a la familia como pilar de la sociedad, padre que trabaja, madre que trabaja, los chicos que andan mucho sueltos en la calle o mirando televisión o conectados, El liceo tendría que ser realmente el lugar donde cobijan a esos gurises, a esos adolescentes que están tratando de ver ejemplos sobre los cuales volcarse, gente en quien confiar, gente creíble. Claro, si vos vas al liceo y te falta, hemos visto el año pasado la cantidad de faltas que tienen los docentes, los motivos serán válidos o no, pero faltan, y eso va generando una mella que después dice, si el tipo que me viene a enseñar falta, yo después qué responsabilidad voy adquiriendo, porque no solo se enseña por lo que se dicta, se enseña también con la actitud. Y aparte me parece que por un tema de que hablando tanto sobre la enseñanza pública y hablando, como estamos hablando acá, críticamente, también genera un boomerang negativo, porque va como diciendo, bueno, entonces lo único bueno es lo privado, y no tiene por qué, no debería ser así, no fue así en el Uruguay famoso, la década del 40, del 50, del 60. Entonces, creo que hasta por ese tema, por la imagen que se está generando alrededor de la educación pública, no es bueno para el Uruguay y para el país. Uruguay necesita una educación pública que genere gente muy confiada de eso. Estamos construyendo eso.
Y para terminar, tengo también propuestas, ¿no? Miguel de Rosario dice... No es Miguel de Rosario. Se me cortó el mensaje acá. Dice este oyente, en los 90 en la escuela pública, los padres con mucho orgullo y cariño pintábamos y reparábamos bancos de las clases de nuestros hijos. Últimamente cada vez participamos menos de la comunidad y esperamos todo del gobierno. No se olviden del compromiso de la familia. Eso es importante en esta materia. Y después otro dice, ¿no estaría bueno que lo edilicio e incluso la elección de horas se hiciera en forma autónoma por cada institución? Así tendrían que dar la cara a los vecinos los que no cumplen, pregunta Inés de Palermo. Ustedes preguntaban a qué liceo correspondía esa situación tan crítica y ese mensaje tan duro de esta oyente que decía... empiezo sexto si no tengo horario, falta cubrir cargos, etcétera. Bueno, mandó enseguida su segundo mensaje Magdalena de Malvin, que dice que eso ocurre en el liceo de Solimar 1. Ahí concretamente es esa situación.